Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas a Parafarseando. El día de hoy tendremos una entrevista con la arquitecta y filósofa María Emilia Arendain. En la música tendremos al pianista portugués Felipe Raposo. ¿Estamos listos? Comenzamos. Hemos estado acostumbrados a vivir en la rapidez, en la inmediatez, en la superficie de los hechos, anestesiados por el trabajo y la rutina. Nos hemos olvidado de nuestro ser y de nuestra esencia. El aislamiento obligado, la vulnerabilidad financiera, la cercanía de la muerte nos parecen un mal sueño, pero es lo más real que nos ha pasado en mucho tiempo. Es la realidad desnuda. Esto nos ha llevado a plantearnos de nuevo las grandes preguntas que se han hecho los filósofos por siglos. Las discusiones filosóficas son tema cotidiano en los hogares. Los temas clásicos de la filosofía, como la muerte, la libertad, el miedo, el cuidado, el amor y la verdad, están en boca de todos. Y es por esta necesidad de reflexionar sobre estos temas que he invitado a la arquitecta y filósofa María Emilia Arendain a reflexionar juntas sobre la filosofía en los tiempos de pandemia. María Emilia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Bienvenida.
Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que escuchan este programa. Muy contenta de estar aquí con ustedes, adentrándonos en el mundo de la filosofía y la situación que vivimos actualmente.
Sí, porque fíjate que esta pandemia, bueno, nos encerró, nos metió muchos miedos, nos sacó de ritmo, pero en este encierro no todo ha sido malo, porque pues sucede que nos pusimos a reflexionar, algo que no teníamos tiempo de hacer tal vez, ¿no? Volvemos de alguna manera a la filosofía.
Así es, yo creo que la filosofía es el... Si bien en la práctica no nos lleva a una cura a través de las investigaciones científicas como es la vacuna que tanto esperamos, la filosofía nos lleva a plantearnos a cada uno de nosotros de qué manera vamos a vivir de frente esta situación. Es decir, ahora nos volvemos a hacer las preguntas que para Kant eran las fundamentales de toda la filosofía. Para Kant, y bueno, me gustaría expresarlo para toda la historia de la filosofía, había cuatro preguntas radicales que los filósofos se hacían para tratar de desarrollar sus sistemas filosóficos. La primera pregunta que se hace un filósofo es ¿qué me es dado saber? En este caso es ¿qué sé yo, por ejemplo, de la pandemia? ¿Cuál es la información con la que cuento? Entonces, en base a eso, que es muy importante definir cuál es el alcance de estar despierto ante esta crisis, de estar consciente, de estar evolucionando de acuerdo a la información que vamos recibiendo. Entonces, la segunda gran pregunta de Kant es ¿qué debo hacer? Es decir, esto nos lleva a que la reflexión es siempre un motivo de acción. Es lo que nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que pensamos. Si nuestro pensamiento es limitado, nuestras acciones serán limitadas. Entonces, la filosofía es esta invitación a abrirnos al conocimiento, a comprobarlo, y a tener una actitud como consistente, que una nuestro pensamiento y nuestro actuar en una, como en una misma frecuencia, en un mismo canal. Y la tercera pregunta es, ¿qué debo esperar? Yo creo que de nuestro pensamiento, nuestra acción, nosotros podemos esperar algo. En este caso, creo que para muchos es una nueva visión sobre lo que significa existir en tiempos de COVID y, por supuesto, evitar el contagio y evitar que seamos afectados por la pandemia. Y al final de las preguntas de Kant es, ¿qué es el hombre? Es decir, ¿quién soy yo? Y la pregunta de ¿quién soy yo frente a la pandemia? Es una pregunta que no debemos dejar de lado. Es una pregunta que, como bien lo mencionas, está dentro de las discusiones filosóficas en casa. Ahora, más que nunca, la filosofía ha cobrado un papel protagónico en la casa y de manera individual en cada uno de nosotros, porque nos pone en confrontación con nuestra muerte. Es decir, la vida entendida desde una perspectiva de que somos mortales, de que vamos a morir, esto nos lleva a buscar darle un sentido a lo que estamos viviendo.
Sobre todo porque en los tiempos que vivimos hay como una idealización de la juventud, como si fuéramos casi eternos. El sistema nos invita a pensarnos eternamente jóvenes, eternamente saludables, eternamente bellos, y de pronto nos irrumpe la enfermedad y la muerte como algo real, no como algo lejano, sino cercano.
Exacto, como algo completamente cercano, ¿no? Nos lleva a asumirnos con mucha fragilidad. Uh-huh. Es decir, esta fragilidad ante una situación que no podemos controlar. Por eso, parte de la importancia que yo doy de poder ampliar este tema aquí en este segmento es la lección que nos dejan los estoicos respecto a cómo vivir la vida y la muerte, cómo entender que la muerte es parte de nuestra vida, ¿no? Y no solamente morimos nosotros, sino también mueren los que están cercanos a nosotros. Y la muerte de manera individual y la muerte de nuestros seres queridos nos interpelan a tomar una actitud de reflexión más activa respecto a lo que asumimos como qué es la vida y para qué estamos aquí hoy en día.
Claro, porque aparte con estas muertes tan cercanas y esta pandemia que se comporta de una manera despiadada, digamos que casi inhumana, que se ensaña, por ejemplo, con los más viejos o con los más pobres, con los más débiles. Entonces pone en evidencia las diferencias abismales que tenemos entre unos y otros. Nuestro individualismo, nuestra falta de solidaridad y finalmente nuestra humanidad.
Sí, exactamente. Yo creo que el coronavirus pone en crisis nuestra humanidad. De hecho, sí, y también hace patente las diferencias sociales y culturales y económicas que hay en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? El coronavirus sabemos que ha limitado el espacio social más vital que tenemos, el más democrático y el más importante de nuestras vidas, como es la calle, ese afuera virtualmente que no debemos traspasar y que para muchos era el único espacio que nos quedaba. En efecto, podemos decir que las recomendaciones de seguridad que se han mandado desde los gobiernos a la población presuponen que esta tiene casa propia para confinarse en ella, agua corriente para lavarse las manos con ella, guantes y mascarillas para tocar y respirar a través de ellas, y acceso a internet para trabajar y estudiar. Lujos que son un poquito insólitos para los más pobres, ¿no? Entonces, como primera premisa sería señalar que el coronavirus pone en cuestión toda una pregunta respecto a la solidaridad y a la justicia y la igualdad en la que viven los seres de una nación. Es decir, no todos a estar expuestos al coronavirus, no todos lo vivimos de la misma manera, ¿no? Y eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta.
Y también nos damos cuenta de nuestra manera de consumir, de cómo tenemos este consumo irracional, yo creo que como si fuera inyectado, ¿no? Que aparte nos lleva a unos estados emocionales específicos. Esa máxima que se acuñó hace poco, ¿no? De compro, luego existo. Parece que si no consumimos, no somos.
Sí, fíjate que mientras yo estudiaba en Lovaina, uno de mis profesores decía que el mercado, el capitalismo está sustentando nuestra infelicidad. Es decir, es una rueda que gira y que nunca nos provee satisfacción. Porque si hubiera satisfacción en el consumo, estaríamos satisfechos y dejaríamos de consumir. Pero a diferencia de esto, tenemos, por decir, un celular que tiene ciertas cualidades que de hecho son suficientes para nuestras necesidades, pero aparece otro nuevo celular con una nueva tecnología, entonces aspiramos a este otro nuevo celular y así vamos aspirando a tener y a tener y a consumir. De manera que el consumir nos determina antes que ciudadanos como seres que consumen, ¿no? Entonces, la pandemia actual ha puesto en crisis este sistema de consumo como forma de entender la vida. Creo que para muchos les parece ahora relevante saber qué consumimos y qué debemos de consumir. Es decir, cuántas cosas en realidad necesitamos y cuántas cosas son intereses creados. Y dentro de estos intereses creados no es gratuito que el capitalismo haya insistido en que la felicidad la tiene el consumo de los jóvenes. Los jóvenes se han vuelto el centro del interés económico para el capitalismo, ¿no? Entonces hoy se vende la felicidad si tú usas tal perfume, si tú compras tal coche, si tú vives en tal lugar, entonces eres feliz, ¿no? Las personas adultos mayores ya no tienen cabida dentro de esa sociedad de consumo. Entonces, también la pandemia nos ha expuesto a una gran vulnerabilidad a las personas mayores de 60 años, ¿no? Las ha estigmatizado. Incluso se ha llegado a preguntar en caso de asistir a un joven o a un adulto mayor, ¿quién debería de ser el gran beneficiario de los del sistema de oxígeno y de los sistemas de auxilio sanitario?
María Emilia, vámonos a corte y regresamos, ¿te parece?
Sí, me parece bien.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Érase una vez un planeta llamado Tierra. Tenía magníficos paisajes, montañas majestuosas, grandes mares y animales maravillosos. Durante miles de años, el ser humano convivió en armonía con la Tierra, recibiendo de ella todos los recursos que podía necesitar. Siempre movido por el progreso, desarrolló grandes logros y avances para su especie. Levantó gigantescas ciudades con todo lo que podía soñar. Inventó rápidos medios de transporte y construyó grandes fábricas para abastecer sus nuevas necesidades. A medida que el ser humano progresaba, más recursos necesitaba y el equilibrio de la tierra empezó a alterarse. Algunos bosques se convirtieron en desiertos, los polos comenzaron a derretirse y el ser humano por primera vez sintió que podía perder todo aquello que había conseguido. Pero terminó por comprender aquel mensaje que la tierra le estaba mandando y comenzó a buscar nuevas soluciones que le permitieran seguir avanzando de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente y cuidando a las personas. Y así encontró la manera de convertir el viento y el sol en la energía limpia que necesitaba para abastecerse. Transformó las ciudades y los medios de transporte con soluciones innovadoras y eficientes. Aseguró el acceso al agua para todo el mundo y comprendió que era necesaria la ayuda de todos para diseñar un planeta mejor. Y así, él, sus hijos y los hijos de sus hijos habitaron de nuevo la Tierra en armonía. María Emilia, pero a través de la historia de la humanidad, pues siempre nos hemos enfrentado a crisis, las guerras mundiales, diferentes epidemias, pandemias, y la filosofía también históricamente siempre daba una respuesta. En este momento a la crisis que nos enfrentamos, ¿la filosofía tiene también una respuesta?
Sí, filosofía siempre ha sido un espacio de reflexión profunda sobre lo que nos sucede, sobre la realidad que estamos viviendo. Y me parece que en los estoicos podemos encontrar reflexiones muy profundas sobre lo que significa enfrentarse a la muerte, al dolor, a la enfermedad, en Chile y a otras adversidades. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Situm en la Atenas del siglo III a.C. Y él nos da herramientas que nos pueden ayudar a mantener la calma en la adversidad y a darnos un armazón ético para tiempos como estos, Rebeca. Algunos estoicos famosos fueron el emperador Marco Aurelio y los filósofos Séneca y Epicteto. Me gustaría darles cuál es el marco teórico, antes de hablar de cada uno de estos tres filósofos, cuál es el marco teórico de los estoicos. Uh-huh. Para los estoicos, la doctrina se sintetiza en el imperativo vivir conforme a la naturaleza. Esto es vivir conforme a la razón. Este modo de vivir se fundamenta en la aceptación del destino y en el combate contra la fuerza de la pasión que produce intranquilidad. El estoico considera que la felicidad se encuentra en el ejercicio constante de la virtud, en el sentido aristotélico, y de la autosuficiencia que le permite al ser humano deshacerse de los bienes externos. Es decir, nos plantea tener una actitud de desapego hacia las necesidades superfluas que el consumo hoy nos vienen a traer como necesidades indispensables. El estoico se mantiene distanciado de los excesos de cualquier índole, de cualquier tipo.
Okay. El estoico está buscando entonces dentro de su ser un equilibrio, digamos, ¿no? Porque nosotros no buscamos a lo mejor ese equilibrio entre lo que viene de fuera y lo que tenemos dentro.
De que una persona había alcanzado la sabiduría era no tanto lo que decía Rebeca, sino cómo se comportaba o si era emocionalmente resiliente a la desgracia. Los estoicos recibían con los brazos abiertos los momentos difíciles. Veían su vida como un entrenamiento para este tipo de situación. Por mal que vayan las cosas, el estoico nada sabe, nada teme, pues ha alcanzado la ataraxia. Esta es una tradición que consiste en demostrar equilibrio de las emociones a través de la ausencia de turbación, objetivo final de los estoicos. De la misma manera que el budista persigue la iluminación o lo que Nietzsche llamaba amor fati, la entusiasta aceptación de lo que pasa en nuestra vida, sea bueno o sea malo, el estoico logra vivir en completa paz conforme a su naturaleza y se preocupa solo por vivir de manera virtuosa, centrada en su vida interior.
Y Emilia, entonces, ¿cómo es que nosotros logramos esa paz? Porque me imagino que es mucho trabajo interno, porque nosotros nos manipulan de alguna manera externamente y manipulan mucho nuestras emociones.
Sí, yo creo que lo primero que nos... Bueno, me gustaría... Quizás en este momento, con la pregunta que me haces, tocar el tema de Marco Aurelio, porque Marco Aurelio fue uno de los últimos filósofos estoicos más famosos de la antigüedad. Y fíjate que a Marco Aurelio le tocaron 14 años de su vida, se enfrentó a una plaga tremenda, ¿no? Conocida como la peste antonina, que lleva incluso su nombre, y que probablemente fue causada por una cepa del virus de la viruela. Y se estima que mató hasta 5 millones de personas y posiblemente es la causa de la muerte de Marco Aurelio. En medio de estas plagas, Marco Aurelio escribió un libro que quisiera recomendárselos a todos, conocidos como Las Meditaciones, que es un registro de los consejos morales y psicológicos que se dio a sí mismo en ese momento de dolor y de tristeza por la pandemia. Con frecuencia aplica la filosofía estoica a los desafíos de lidiar con el dolor, la enfermedad, la ansiedad y la pérdida. No es difícil imaginar las meditaciones como un manual para desarrollar con precisión las habilidades de resistencia mental necesarias para hacer frente a una pandemia. En primer lugar, y debido a que los estoicos creen que nuestro verdadero bien reside en nuestro carácter y acciones, y aquí va lo que tú dices, reside en nuestro interior, con frecuencia se recuerdan a sí mismos distinguir, creo que es muy importante hacerlo, entre lo que depende de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. En este caso no depende de nosotros la pandemia, el coronavirus, pero lo que sí depende de nosotros es saber cómo cuidarnos. Eso sí depende de nosotros, y si salvamos nosotros esa circunstancia, entonces nos salvamos a nosotros, como diría Ortega y Gasset. Los estoicos modernos tienden a llamar a esto la dicotomía control, y muchas personas consideran que esta distinción por sí sola es útil para aliviar el estrés. Lo que me sucede nunca está directamente bajo mi control, nunca depende completamente de mí, pero mis propios pensamientos y acciones son, al momento, los voluntarios. La pandemia no está realmente bajo mi control, pero sí la forma en que me comporto en su respuesta.
Pero qué difícil, ¿no, María Emilia? Porque nosotros hemos, en esta sociedad moderna en la que vivimos, pues vivimos metidos en un estrés porque aparte somos súper controladores. Todo lo queremos controlar.
Sí, así es. Y precisamente aceptar que el exterior no lo podemos controlar requiere de una actitud filosófica estoica. Es eso precisamente la petición que nos hacen los estoicos. Las circunstancias exteriores no dependen de nosotros. Por lo tanto, es muy importante la opinión que tengamos nosotros de esta circunstancia. Si nosotros nos llenamos de mensajes negativos, las acciones que vamos a tener en consecuencia están albergadas por el miedo. Entonces, los estoicos en estos momentos nos piden evitar actuar con miedo, sino hacer uso de la razón. más específicamente de nuestro juicio de que algo es realmente malo, horrible o incluso catastrófico que nos causa angustia. Entonces hay que ver que no es el virus lo que nos da miedo, sino nuestra opinión al respecto. Y tampoco son las acciones desconsideradas de otros los que ignoran la recomendación del distanciamiento social lo que nos enoja tanto como nuestra opinión sobre ellos. Mucha gente se sorprende al leer las meditaciones por el hecho de que comienza un capítulo en el que Marco Aurelio enumera las cualidades que más admira en otras personas, alrededor de 17 amigos, miembros de familias y maestros. Este es un ejemplo extendido de una de las prácticas centrales del estoicismo. Es decir, hay que ver qué virtudes nos podemos ver reflejadas en las personas en el exterior que nos puedan ayudar a nosotros a pasarla mejor y a poder ser felices con las decisiones que tomamos. Es decir, cómo enfrentan otras personas desafíos similares. Y los estoicos reflexionan sobre las fortalezas de los personajes como la sabiduría, la paciencia y la autodisciplina, que potencialmente los hacen más resistentes frente a la adversidad. Tratan de ejemplificar estas virtudes y llevarlas a enfrentar los desafíos en la vida diaria, durante una crisis como la pandemia. Aprenden de cómo se las arreglan otras personas, incluso figuras históricas o personajes de ficción que nos pueden seguir sirviendo como modelos a seguir.
Ok, lo que nos van a enseñar entonces es a controlar nuestras emociones desbordadas. Y lo que nos dicen es que se desbordan no por lo que estamos viviendo, sino porque le damos rienda suelta a nuestro pensamiento.
Exacto. Es más el miedo lo que nos hace daño que las cosas a las que les tenemos miedo. Y por supuesto, como lo has mencionado, esto se aplica a las emociones no saludables en general, que los estoicos lo denominan pasiones. Y pasiones vienen de la palabra pathos, la fuente de nuestra palabra patológico. Y es cierto, en primer lugar, en un sentido superficial, incluso si tienes un 99% de posibilidades o más de sobrevivir a la pandemia, la preocupación y la ansiedad puede estar arruinando tu vida, volviéndote loco. En casos extremos, algunas personas pueden incluso quitarse la vida. Y quiero hacer un llamado en este momento al incremento que ha habido de llamadas de auxilio a personas que han tenido trastornos y crisis de angustia muy importantes, ¿no? Y enfocarnos a establecer un equilibrio interior que nos permita entender la situación, pero a la vez que la entendemos con nuestra razón, obremos conforme a nuestra naturaleza, es decir, obremos conforme a la mejor solución que podamos tener a la mano y a través de la reflexión tratar de lograr la ataraxia, que es este estado neutral en el cual nuestras emociones han sido controladas y podemos tener una actitud mucho más resiliente hacia lo que está sucediendo.
María Emilia, nos vamos a corte y regresamos, ¿te parece?
Sí, me parece bien.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio.
Thank you.
María Emilia, antes del corte nos ibas a dar como estos mensajes que nos mandan los estoicos para poder ayudarnos en estos momentos de crisis emocional y de pandemia.
Sí, los estoicos la verdad tienen mucho que decir. Habría que añadir, porque no lo hice en el segmento anterior, que si bien la fundación de los estoicos es en el siglo III antes de nuestra era, todavía actualmente existe una corriente filosófica que busca practicar los ideales de los estoicos, ¿no? Y estos ideales estoicos son los que ahora quisiera comentar. El primer ideal estoico que tanto Marco Aurelio como Séneca como Epicteto nos hablan a través de sus escritos y reflexiones es que debemos de vivir el del ahora. De hecho, es un tema que se toca con frecuencia en las redes sociales, esta necesidad de vivir en el presente y no en el pasado ni en el futuro, sino solamente en el presente, porque en el presente es donde tenemos el control de nuestra vida, ¿no? La vida centrada en el futuro complica la misma, pues anticipa aquello que puede ocurrir y que puede estar ligado a temores que son infundados, ¿no? Y preocupaciones que provocan en problemas como la ansiedad o el estrés. De la misma manera, la vida en el pasado evoca lo que fue, comparándolo con lo que podría haber sido, y desemboca a menudo en depresión, otro grave problema para el ánimo. Así que la primera recomendación es vivir en el ahora. La segunda recomendación nos dice que no debemos celebrar nuestros logros ni llorar nuestras pérdidas, pues ambas son partes de lo que el destino ha trazado para nosotros. Nunca digas respecto a nada lo he perdido, piensa lo he devuelto. Básicamente lo que nos piden los estoicos es que no cedamos el control de nuestras vidas a nuestras emociones, que no son parte de un comportamiento basado en la razón. El sabio se conoce a sí mismo, su propia naturaleza, su fortaleza y debilidades. Por ello no cede a la irracionalidad de las pasiones, ya sean estas de alegría, tristeza y orgullo. Otra máxima de los estoicos es la razón ante todo. Los estoicos respetaban ante todo la razón, despreciando la irracionalidad. Esa irracionalidad de la que hablabas tú al principio de este segmento, ¿no? Que te llevó incluso a un estado de depresión.
Sí, sí.
Y la representación de estas pasiones, puesto que la racionalidad es la característica básica de la naturaleza del ser humano, y es conforme a ella que hemos de vivir, repudiando todo aquello que no siga su senda. El sabio ha de tener dominio absoluto de sus pasiones y mantenerse imperturbable ante cualquier suceso. Sabe que el control de las mismas es la base de su tranquilidad de espíritu, de manera que pone todo su esfuerzo en vivir con la herramienta con que para ello se le ha dotado, la racionalidad. Otra máxima de los estoicos es mirar al interior. Y aquí cabe mencionar que Epicteto, como estoico que es, no presta atención a lo que sucede en el mundo, en el exterior. ¿Por qué? Por la simple razón de que sabe que no tiene control alguno sobre lo que esto acontece. Solo presta atención a lo que depende de sí mismo, sus pensamientos y sus acciones. El ideal estoico es un hombre vuelto hacia sí mismo que encuentra la paz en su interior. De este modo, trata de conocerse, de analizarse, de comprender por qué es como es. Busca aumentar sus virtudes y vencer sus vicios, esforzándose día tras día para mejorar y acercarse al ideal del sabio. La libertad es otro de los grandes temas de los estoicos y todo esto que venimos diciendo no tiene otro fin que lo más ansiado para la filosofía estoica, que es la libertad. Así. El conocimiento y el control total de nosotros mismos. Nada puede dañarle o hacer perder su imperturbabilidad, nada puede afectarle emocionalmente, ningún deseo tiene que pueda ser satisfecho. De este modo imposible, aquel hombre que sabe ser libre puede vivir plenamente su vida y puede actuar conforme a la razón.
O sea, la libertad es una libertad de la manipulación del medio externo. O sea, no importa lo que te esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, yo soy libre y yo controlo lo que puedo controlar, que es lo que está dentro de mí, que es mi ser, de alguna manera.
Sí, y aquí deberíamos de hacer una pausa y hablar del cuidado que tenemos que tener con lo que leemos, con las personas con las que entablamos relación. Es decir, hay noticias falsas, hay noticias que no son ciertas, en las cuales nosotros nos basamos. Necesitamos tener un criterio de verdad en toda la información que buscamos para hacernos una opinión de la situación que estamos viviendo. De otra manera, estamos como sujetos a lo que digan los demás, y no siempre lo que dicen los demás es verdad. Es decir, también estamos viviendo a través de muchos personajes que dan opiniones sin fundamento verdadero, y esas opiniones pueden alterar nuestro sentido de libertad. Es decir, la libertad la tenemos que tener también en la búsqueda de aquella información que nos ayude a vivir con más claridad y con más sentido y dirección las circunstancias que vivimos, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Lo mismo diría el estoico, es decir, si no tengo la libertad para elegir lo que puedo elegir desde el yo interno, entonces no voy a poder dar una respuesta adecuada a lo que estamos viviendo, ¿no?
Lo que pasa es que como sociedad somos una sociedad muy cómoda, y el trabajo del estoicismo pues es grande, o sea, implica un gran trabajo personal. Es mucho más fácil pues ser manipulado de alguna manera, ¿no? Reaccionar a los estímulos externos.
Exactamente, poner nuestra persona, nuestra razón en manos de otras personas, es mucho más fácil que hacernos cargo y responsables de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como impronta de ser libres es un trabajo continuo, es decir, nunca llegamos a la libertad plena. Es un trabajo en constante construcción. En constante construcción tenemos que estar creando espacios en los cuales podamos desarrollar lo que nosotros somos e irnos como convirtiendo y adaptando de tal manera que podamos vivir las circunstancias de una manera personal como lo que somos, y no desde una opinión que igual no está fundamentada.
Pues me encanta el pensamiento estoico, y el libro que recomendabas es Meditaciones de Marco Aurelio, ¿cierto?
Exactamente, sí. Es un libro que les va a gustar muchísimo. De hecho, bueno, esto no tiene mucho que ver quizás con el programa, pero era uno de los libros favoritos de Luis Barragán, Las Meditaciones. O sea, Barragán supo, le costaba mucho trabajo controlar sus emociones y sus pasiones, y encontró en el estoicismo el camino para llegar a la libertad a su propio conocimiento y al reconocimiento de sus acciones de manera voluntaria, ¿no? Y no infundadas.
Bueno, ¿te parece si nos vamos a corte y ya regresamos para el último segmento donde vamos a ver el pensamiento de Emmanuel Levinas? ¿Ok?
Claro.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Thank you. María Emilia, fíjate que en otros programas, con algunos de nuestros invitados anteriores, hemos hablado de la necesidad de una nueva ética. Mientras preparábamos este programa, pues tuvimos unas charlas y tú me platicabas acerca del pensamiento de Emmanuel Levinas. ¿Por qué no nos platicas un poquito más al respecto?
Sí, creo que el pensamiento de Emmanuel Levinas, que nació en 1906 en Lituania y murió en 1995 en París, es un pensamiento fundamental dentro de la ética del siglo XX. Pero no podemos hablar de la ética de Levinas sin antes ponerlo en contexto. Es decir, ¿de dónde surge el pensamiento de Levinas? ¿Cuál es la novedad, se puede decir, que nos trae a los filósofos y que nos ha hecho volver a la ética como filosofía primera, por encima de la metafísica? Podemos afirmar que la vida de Levinas estuvo sacudida por todas las convulsiones que asolaron a la Europa del siglo XX, y en especial por la terrible experiencia vivida por los judíos en el Holocausto, tal como se deduce de estas palabras. Ella ha estado dominada por el presentimiento y por el recuerdo del horror nazi. Así pues, sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial fue la experiencia bélica que más profunda y trágicamente golpeó al filósofo judío, que años más tarde llegó a concebir la filosofía como un pensar que no puede olvidar los gritos de Auschwitz que resonarán hasta el fin de los tiempos. Emmanuel Levinas vivió los tiempos más convulsos y más tremendos de la historia de Europa. Al nacer en Lituania, tuvo que emigrar por la Primera Guerra Mundial y se fue a Lituania. Y en Lituania le toca la Revolución Rusa. Así que Emmanuel Levinas, si lo ponemos en contexto, nace en 1906. La Primera Guerra Mundial ya le corresponde en 1914, le toca la Revolución Rusa en 1917, le toca la Primera Guerra Mundial en 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial en 1939-1945. Es decir, le tocan los movimientos culturales, políticos, filosóficos y bélicos que más han transformado la Europa que actualmente vivimos, ¿no?
Entonces, la experiencia histórica del sufrimiento, digamos, del dolor, de la guerra, de la muerte, del mal, ¿esto es lo que va a marcar el pensamiento de Levinas?
Sí, definitivamente, ¿no? La vida personal y académica de Levinas estuvo estrechamente ligada a su preocupación existencial por los derechos humanos, ¿no? Incluso en la primera etapa del pensamiento de Emmanuel Levinas, Levinas siente una profunda admiración por Martin Heidegger y por la fenomenología. Sin embargo, más tarde, en 1933-1934, se distancia de Heidegger y él dice que el antisemitismo en Europa está muy vinculado al pensamiento de Heidegger y de Nietzsche, ¿no? Entonces, él vuelve a las fuentes judías para criticar el desarrollo violento del proyecto filosófico que atraviesa toda la historia occidental. Si el antisemitismo se muestra cómplice del ontologismo de Occidente, la apuesta por un discurso no ontológico habrá de desarrollarse paralelamente a la recuperación de la tradición perseguida. Como filósofo y como judío, Levinas acudió a la tradición hebrea para hacerle frente a la ontología cómplice de la violencia. Su resistencia intelectual estaría animada al principio por la lectura de La Estrella de la Redención de Franz Rosenberg, y será pronto manifiesta como crítica al nazismo en algunas reflexiones sobre el filósofo y sobre el movimiento hitlerista nacionalsocialista y otros ensayos que él dirige contra el totalitarismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Hernán profundiza sus estudios sobre el judaísmo y encuentra elementos para la reflexión no solo filosófica, sino también teológica, en torno al carácter infinito del ser humano. Durante la Segunda Guerra Mundial, en su calidad de ciudadano francés, Levinas se había incorporado al ejército como intérprete, dado que él manejaba perfectamente la lengua rusa y alemana. Pero en 1939 fue hecho prisionero y llevado a Alemania. Su condición de judío lo había conducido a la muerte, pero su condición de prisionero de guerra francés le salvó de compartir el trágico destino de su familia, exterminada por los nazis. Haberse convertido en sobreviviente del holocausto marcó definitivamente la vida de Manuel Levinas. Esto es patente tanto en su producción filosófica, en la crítica de la ontología tradicional, como en sus convicciones políticas, enemigas de toda forma de segregación y de persecución racial y violencia. La obra de Levinas es un legado que la filosofía debe hacer suyo en contextos en que muchos seres humanos se afirman sobre otros y se entregan a la guerra justificando la exterminación de otros seres en aras a un futuro mejor, del cual solo se tiene como evidencia la sangre, la muerte, el dolor y el desconsuelo. Muchos seres humanos y no humanos también necesitan que pongamos la afirmación de nuestro propio ser para que puedan seguir siendo y para permitirnos existir como responsabilidad. En suma, la obra de Manuel Levinas tiene que aportarle mucho a la historia mexicana, llena de violencia, de exterminio, de odio, de egoísmo, de corrupción, de diferencias de clases, para ser un país más humano.
Y aquí lo que va a aportar Levinas a la pandemia, o aparte del contexto violento del México en el que vivimos, como lo dices, María Emilia, es ese concepto de la otreidad, del otro como... el otro como el que tengo que educar o el que tengo que hacer como yo soy, al que no puedo respetar desde su ser. Por eso es que así ontológicamente es diferente, ¿no? O sea, es una nueva aportación ontológica.
Sí, así es. De hecho, Manuel Levinas combatió la ontología fundamental de Heidegger atribuyéndole a la ética el papel de filosofía primera. Ahora, con Levinas, la ética va a ser la gran discusión de la filosofía y no la metafísica. Y va a argumentar en contra de Heidegger: el hombre no es el pastor del ser, sino el guardián de su hermano. Nuestra responsabilidad es infinita y nos convierte en rehén del otro. No se trata de una servidumbre, sino de la relación que nos permite trascender el yo y comprender nuestra proximidad con lo infinito. La responsabilidad por el otro no es algo aprendido, una convención social, sino algo que nos antecede y que imprime su huella en nuestra conciencia. Cuidar al otro no es una exigencia de la razón, sino una demanda que nos convoca, provocando un trauma que nos libera de las ataduras de un yo ensimismado. Levinas utiliza el nombre de anarquía para referirse a eso que nos antecede o excede y que actúa como sinónimo de lo indecible. No se refiere a una ideología política, sino a lo que no tiene principio fundamental ni origen. Lo anárquico nos inserta a ejercer nuestra libertad, eligiendo entre cubrir la desnudez del otro o ignorarla. Este acontecimiento es la situación originaria del ser humano. No es su punto de partida, sino una asignación, una llamada. Es decir, estamos llamados a mirar el rostro del otro, a aceptar la alteridad como el principio ético fundamental. Y más adelante, Levinas va a decir que el imperativo categórico de su ética está en la frase "no matarás". Y cuando decimos "no matarás", no solamente se refiere a matar a un ser humano, sino él dice "no matarás" pudiera ser desde preservar la vida y de los demás en el sentido de procurar no hacerle daño al planeta, por un mundo más ecológico, por unas relaciones sostenibles basadas en la verdad. El pensamiento de Levinas rechaza la postura que ha convertido o que ha dado la primacía a la ontología y pone al otro como el principio de toda la reflexión ética.
Hay como un brinco entre lo que vimos de los estoicos, que era basado en mi ser, ontológicamente es mi ser, y ahora voy a hacer un paso más allá, es ver al otro. Ya no sería la pregunta qué debo de hacer yo, sino ver quién sufre, por ejemplo, y cómo acompaño ese sufrimiento del otro, ¿no? Cómo acompaño el dolor del otro.
Sí, exactamente. En estos tiempos que vivimos, la pregunta que acabas de hacer es vital. ¿Quién es mi prójimo, no? Sabemos que falta de equipo de oxígeno, sobreprecios en medicamentos, pacientes a la intemperie, enfermos esperando ser atendidos en la entrada de los hospitales, familiares esperando noticias de sus pacientes, gente que sale a horas prohibidas o sin protección, reuniones sociales durante la cuarentena, irresponsabilidad de algunos profesionales, aprovechamiento de algunos empresarios, y ahora que el Estado ineficiente ha mostrado la posibilidad de atender las necesidades vitales, la responsabilidad vuelve a cada uno de nosotros, los ciudadanos. Si queremos salir de nuestra perspectiva egocéntrica, tenemos que abrir nuestra mente y corazón y mirar al otro. Y como es una de las más importantes tareas éticas para nosotros en los tiempos que vivimos. ¿Quién es este prójimo que nos interpela, que nos llama desde su rostro, diría Levinas? Es una pregunta que busca recorrer el camino de la diferencia, de aquello que me separa con el otro, pero que acepto dentro de mi mirada. El otro se vuelve un final en el cual la completa estructura de nuestro ser se complementa con esta salida y acogida del otro como otro, sin pretender hacerlo como nosotros, sino aceptando su realidad tal y como es.
María Emilia, se nos acabó el tiempo, nos quedamos picadísimos.
Nos quedamos faltos, ¿no? Sí.
Pero bueno, nos quedamos, te invito para otra ocasión para seguir abordando sobre el tema, porque realmente es muy interesante todo este pensamiento de Levinas y todo lo que la filosofía puede hacer por nosotros en esta época.
Sí, la verdad que sí, es muy interesante. Yo creo que la filosofía puede ser una excelente compañera en estos tiempos de introspección y a la vez está la invitación de Levinas a salir de nosotros, nosotros que sea alguien que esté apacible, que viva, como diría Platón, la sofrosine, y que a su vez, a través de este autocontrol, pueda a su vez acoger y vislumbrar al otro como otro.
María Emilia, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Parafarsando.
No, gracias a ti, Rebeca, muchas gracias.
Y quedas invitada, ¿eh?
Muchísimas gracias, me va a encantar.
Gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Parafarsando. Gracias a María Emilia Orendain. Gracias a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.